La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Bienvenidos a su programa Con Permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Me da gusto de estar aquí con todos y que Dios me los bendiga.
Buenos días. Gracias por estar escuchándonos hoy.
Les habla Consuelo Martínez y su servidora Gloria Romero. Y vamos a seguir con este discernimiento sobre el matrimonio y la relación conyugal. Y el Santo Padre escribió en esta carta apostólica, al unirse ellos en una sola carne, o sea, los esposos, representan el desposorio del Hijo de Dios con la naturaleza humana. Y esto lo estábamos analizando en el programa anterior. Dice, por eso, en las alegrías de su amor y de su vida familiar, les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. Aunque la analogía entre la pareja marido-mujer y Cristo-Iglesia es una analogía imperfecta, invita a invocar al Señor para que derrame su propio amor en los límites de las relaciones conyugales. La unión sexual vivida de modo humano y santificada por el sacramento es a su vez camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos.
Así es, este es este misterio nupcial, el valor de la unión de los cuerpos está expresado en las palabras del consentimiento que se dan, donde se aceptaron y se entregaron el uno al otro para compartir la vida. Es cuando vienen ante el sacerdote o el diácono y les pregunta que si han venido, tienen que dar el consentimiento, han venido libremente para entregarse y para amarse como marido y mujer por el resto de su vida. Entonces tienen que decir que sí, pero tienen que estar libres de compromisos, ¿verdad? Tienen que estar libres de todas las cosas que quizás los pueda impedir de que ese matrimonio se una espiritualmente. Y es ahí donde empezamos ya a hablar de la posibilidad después del anulamiento.
Exactamente, es lo que le iba a decir, porque si tienen una pistola apuntándoles, no. ¿Verdad? Aunque el sacerdote no se dé cuenta, pero hay una presión.
No se puede, o sea, y eso no lo conocemos hasta mucho después a veces, o quizás alguien se case porque, pues no, es que yo me quería salir de la casa, porque mi papá era terrible con nosotros, no nos dejaba salir, o incluso un caso que me pasó a mí en una parroquia una vez donde los casé, pero yo noté que algo había extraño en la novia, como que algo no estaba bien el día de la boda. 6 meses después, el esposo viene y me dice, es que mi esposa tenía un amante ya cuando éramos novios. Entonces, pues sí, esa mirada que yo veía como que la novia estaba en otro mundo, pues estaba pensando en otras cosas. Y le pregunté, ¿vienes libremente a entregarte? Y me dijo que sí. Era una mentira. Pero yo no lo sabía. Lo presentía, pero no lo sabía. Entonces, ya cuando ellos vengan a pedir un anulamiento, pues eso puede ser un punto muy importante, porque Dios no va a unir basado en una mentira. Si ella dijo, sí, vengo libremente a entregarme completamente, y era una mentira, porque en su corazón no lo sentía, entonces lo que la iglesia hace es ver si hubo algo que impidió que Dios uniera, porque Dios ve lo que nosotros no vemos, ¿verdad? Y claro. Esa es parte del proceso de anulamiento. Pero ahorita estamos hablando de la sexualidad, de este misterio nupcial, de los esposos que se unen. Dice, en la unión de los cuerpos está expresado en las palabras del consentimiento, donde se aceptan y se entregan el uno al otro para compartir toda la vida. Esas palabras otorgan un significado a la sexualidad y la liberan de cualquier ambigüedad, pero en realidad toda la vida en común de los esposos, toda la red de relaciones que tejerán entre sí, con sus hijos y con el mundo, estará impregnada y fortalecida por la gracia del sacramento que brota del misterio de la encarnación y de la Pascua, donde Dios expresó todo su amor por la humanidad y se unió íntimamente a ella. Nunca estarán solos con sus propias fuerzas para enfrentar los desafíos que se presenten. Ellos están llamados a responder al don de Dios con su empeño, su creatividad, su resistencia y su lucha cotidiana, pero siempre podrán invocar al Espíritu Santo, que ha consagrado su unión para que la gracia recibida se manifieste nuevamente en cada nueva situación.
Y lo que pasa también es entendernos, conocer lo que somos nosotros, lo que las mujeres y los hombres en la manera que Dios nos crió y las necesidades que tenemos. Pero en realidad, si hay entendimiento en los dos, entonces nosotros fuimos criados como la unión del Espíritu Santo. El Padre, Creador, nos ha hecho con una naturaleza podemos reaccionar de diferentes maneras por la manera que hemos sido criados. Pero es tan importante que entre los esposos entiendan las necesidades que tienen uno y el otro, porque muchas veces los hombres creen que se criaron porque para ser más sencilla, para tener hijos y para poder satisfacer todos sus vicios o sus maneras de sentir. Las mujeres también, que hay veces que agarran a los esposos como unas máquinas, o a que tienen que trabajar, que tienen que responder de tantas maneras. Si hubiera el entendimiento entre los dos de lo que necesitan, entonces se debe uno ampliar en la manera que se comunica para decir, yo necesito que tengas más atención conmigo, yo necesito que me des un poco más de cariño, porque ya nomás me siento de que todo lo que tengo que hacer es nada más y que lavar y que quitar pavicos y que hacer los pagos y que llevar y que traer. Entonces tenemos que entender que tenemos funciones, tenemos responsabilidades, pero también tenemos uno y al otro. Yo me acuerdo que cuando mi esposo me veía algo fastidiada de que ya estaba cansada y que los muchachos pues tenían tantas necesidades de atención, él me decía, súbete al carro. súbete al carro. Y entonces dejaba el más mayor al tanto. Venimos en una hora o algo así. Me llevaba a la playa, nos agarrábamos de manos, comenzamos a platicar. Pues es que yo si me siento de esta manera, pues yo siento que nomás soy una sirvienta y soy una que ocupaste aquí para poder llevar a cabo todo el establecimiento de nuestro hogar. Y yo también soy muy humana y quiero disfrutar un poco, tener una poca de maneras que podamos salir juntos a ir a cenar, que podamos ir a un baile de la familia o como sea, pero de la comunidad, con nuestras amistades. Es que la vida se debe de desvivir en acorde de las maneras que nosotros necesitamos para ir uniéndonos más, para ir apreciándonos más, para ir valorándonos más. Y si tenemos toda esa bendición en el matrimonio de que Dios nos da dentro de matrimonio todo lo que creó en nuestra naturaleza, pues entonces ahí es donde se consume todo lo que Él nos prometió.
Así es, sí, ahí en la unión de los esposos se ve la acción divina o la acción de Dios. Y como estamos hablando de esta expresión de unión en el cuerpo, en la sexualidad, dice, su consentimiento y la unión de sus cuerpos son los instrumentos de la acción divina que los hace una sola carne. En el bautismo quedó consagrada su capacidad de unirse en matrimonio como ministros del Señor para responder al llamado de Dios. Por eso, cuando dos cónyuges no cristianos se bautizan, no es necesario que renueven la promesa matrimonial, y basta que no la rechacen. Ya que por el bautismo que reciben, esa unión se vuelve automáticamente sacramental. Entonces la unión corporal es el instrumento de esa acción divina. Y no sé si las parejas a veces estén conscientes de eso. El primer llamado es para esta unión física es para traer hijos al reino de Dios. Es el primer propósito. Y Dios ese es instrumento es el que Dios usa para esa acción divina.
En otras palabras, padre, el derecho canónico, o sea, la Iglesia reconoce la validez de algunos matrimonios que se celebran sin un ministro ordenado, o sea, los matrimonios que se celebran no dentro de la Iglesia, sino que aunque son bautizados, pero se comprometen a una vida en común.
Bueno, él dice, el derecho canónico también reconoce la validez de algunos matrimonios que se celebran sin un ministro ordenado. En efecto, el orden ha sido asumido por la redención de Cristo. Eso lo tendremos que ver caso por caso, ¿verdad? No podemos
Yo creo que aquí también se refiere, por ejemplo, a bautizados que son, por ejemplo, bautistas o católicos, o sea, de religiones
mixtas. Bueno,
católicos
no puede ser. O sea, si son no bautizados, ¿verdad? O no católicos, porque un católico que es bautizado tiene la responsabilidad de casarse de tener como testigo a un sacerdote o a un diácono, siempre.
Porque ahí es donde entra lo que verdaderamente instituyó el Señor para nosotros, que nosotros somos sacramentos de la creación. Nosotros somos los que desvivemos para que sea perenne la vida de Cristo en nosotros y la gracia que nos da a todos para poder sobrellevar la vida. Así es que en el matrimonio lo que cuenta es que sea sacramento. Sí. Hasta en uno de los libros que leí yo en una vez decía, hasta la cama matrimonial es sacramental, como un altar donde uno ofrece como esposos y de allí nacen hijos y el comprender la grandeza y el valorar lo que es la vida y dar vida a nosotros a individuos. Ve uno a nuestros hijos, es como no entiende uno el reino de Dios, no entiende uno el amor de Dios, pero el tener un hijo en tus brazos y sabiendo que nació con la sangre de los dos que se unieron y los modos y que dice, mira, este se parece a su abuela, cómo se parece a su tío, cómo se parece... Es el milagro de la generación que continúa y todo eso sacramentalmente porque somos en Cristo Jesús desviviéndonos y así es que todo lo que nosotros hacemos es sagrado si está dentro de nuestra obligación sacramental.
Sí, así es. Y tengo un ejemplo de un matrimonio que se llevó a cabo y hace muchos años y el obispo había dado permiso para que se casara en una iglesia, para que se casara la católica en una iglesia protestante, pero tenía que estar presente un testigo católico, en este caso era el sacerdote. Bueno, pasan los años. Ella viene, se había divorciado civilmente con su esposo y viene después de muchos años y habla conmigo y quiere un anulamiento. Entonces yo le empecé a preguntar, le hice preguntas. Yo vi los documentos en preparación para este matrimonio que se había llevado a cabo más de 10 años. Entonces yo vi donde el obispo había dado ese permiso, con el entendimiento que iba a estar el testigo católico, que era en este caso iba a ser un sacerdote, presente. Le pregunté, ¿y estaba presente el sacerdote? Dijo, pues no fue. Pues ahí automáticamente se anula, porque el obispo había dado permiso, pero no se llevó a cabo como el obispo, o sea, como la iglesia pide. ¿Verdad? Entonces no fue sacramento. Entonces, pues, no tuvo que pasar por el proceso.
Y fue. Entonces se pudo anular.
Sí, o sea, yo tuve que mandar un pedido como quiera a la Cancillería.
Pero, una revisión de
sí, de luego, hechos. Pues, ya se llevó a cabo.
Bueno, eso. Pero eso no se me hace a mí que sea tan importante personalmente que haya estado... Si esta persona estaba bautizada, aunque el obispo haya dicho que necesitaba estar un testigo, la persona que estaba bautizada con otra persona bautizada en la otra religión, ¿verdad?
Pero la otra religión no es sacramental. La Iglesia Católica tiene la ampliedad de la verdad porque somos sacramentos que Cristo ha fundado. Si el sacerdote es el testigo oficial. Entonces, y luego ya después, hasta en un matrimonio que se lleva a cabo en la Iglesia Católica, hay testigos laicos, pero siempre está el testigo de la Iglesia, que es un sacerdote o un diácono. Pero lo principal es que somos sacramental. Y si la otra religión no es sacramental, porque no tienen la plenitud de la verdad, y por eso no todas las religiones son iguales. La verdad reside completamente en la Iglesia Católica, no porque lo dice el Padre Julián, no porque lo dice cualquier obispo, pero porque Cristo Jesús otorgó a través del Espíritu Santo, y lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, otorgó esa autoridad a los obispos de ese tiempo apóstoles, y así es.
Y por eso también la Iglesia nos dice que el matrimonio es también como la Iglesia, esposa de Cristo. Él mostró que por amor a la humanidad, por amor a la Iglesia y a todos los bautizados, Él se sacrificó y se entregó en el amor del Padre, obedeció por el mismo amor que Él mismo sentía por toda la humanidad para que se pudiera salvar. Y entonces se entregó totalmente y fue como se incorporó, agarrando la naturaleza humana. Pero es ese ejemplo de que Cristo agarró a la Iglesia como esposa, ese es el sacramento que nos pone el molde al sacramento de matrimonio, donde nosotros hemos de cuidar de uno y otro, protegerlo y ir juntos hacia la santidad.
Padre, ¿y qué pasa con los hijos del matrimonio? Yo me quedé pensando, los hijos que tuvieron esta, bueno, no sé si tuvieron hijos, pero si esta pareja, por ejemplo, tuvo hijos, ¿qué pasa con esos hijos? Y esos hijos fueron bautizados, ¿sigue valiendo todos los demás sacramentos en los hijos o no?
Sí, porque los hijos no tienen culpa.
No, claro que no tienen culpa.
Por eso, o sea, no puedes, la Iglesia no puede,
Pero provienen de un matrimonio anulado. O sea, lo que quiero preguntarle es, ¿cómo
si no
afecta
hay, no,
eso?
No, hay efect, no tiene efecto en los hijos.
¿Ninguno?
No, porque ellos no eran parte de esa decisión, no eran parte de ese, del rito, ¿verdad? Ellos vinieron después, no eran parte de eso. Dice también el Papa, dice, la Iglesia puede exigir la publicidad del acto, ¿verdad?, que se va a llevar a cabo, la presencia de testigos y otras condiciones que han ido variando a lo largo de la historia. Pero eso no quita a los dos que se casen su carácter del misterio del sacramento. Entonces, creo que es importante reconocer que la Iglesia, a la Iglesia se le ha dado la responsabilidad, ¿verdad?, de llevar a cabo los sacramentos. Obvio que es Cristo que nos da su gracia, y Cristo puede dar la gracia a quien quiera y cuando quiera, pero como somos Iglesia sacramental, como sabemos que la Iglesia tiene la plenitud de la verdad, tenemos que vivir, tratar de alcanzar ese ideal, o si no, pues se pierde. Y Cristo nos está llamando a vivir ese ideal y a ser sacramento.
Y por eso estableció los sacramentos, que todo lo que recibimos nosotros que es sacramental es para nuestra salvación. Porque eso es lo que él buscaba. Se quedó en la hostia consagrada para poder continuar presente con nosotros. Instituyó el sacramento de matrimonio para que nuestro matrimonio fuera sagrado y santo y llegáramos a la eternidad, que es nuestro destino. Cada sacramento, el bautismo, es the Lord claims us. Nosotros nos incorporamos en el mismo Cristo en el bautismo. Entonces, viene la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo. Nuestro mismo cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Todo esto tiene su sentido si nos ponemos a estudiar la doctrina católica.
Así es. Y quizás en otro programa podemos ver los sacramentos. Podemos ver cómo la palabra de Dios de cierta manera habla de estos sacramentos. Lo que ocurre es que no que Dios cambie. Lo que pasa es que nosotros como Iglesia hemos crecido en conocimiento de la verdad. La verdad siempre ha estado, pero nosotros como Iglesia que se hace a través de los seres humanos, nosotros somos los que estamos creciendo en entendimiento. Y eso se ve específicamente en los sacramentos, que fueron, podemos decir, de cierta manera creciendo hasta lo que hoy son, pero no cambiando, porque la verdad es la verdad y no cambia. Lo que cambió es nuestro entendimiento de lo que Dios quería para la Iglesia y pues para nosotros también.
Y eso es en lo que tenemos que analizar en este año de la misericordia, porque precisamente toda esta carta pastoral del Papa viene a modo de un entendimiento, como usted dice, un sí. crecimiento para abrir las puertas de la Iglesia
sí. Sí, así es.
A todas las personas divorciadas.
Sin cambiar la verdad, sin cambiar la ley canónica, pero ayudarnos a crecer en entendimiento de lo que Dios quiere y cómo podemos ayudar a los que quizás se han divorciado a llegar a ese ideal,
a ese entendimiento sí. y también. O sea, porque a mí me han llegado a preguntar, bueno, ¿es que ahora ya los divorciados pueden entrar a comulgar?
Bueno, pueden comulgar si no se han vuelto a casar o si no tienen novia o novio, ¿verdad? Si están, porque todavía están casados. Yo tengo personas en mi parroquia que dicen a veces, ah, es que voy a buscar un novio. No, es que todavía estás casada. No, pero es que ya me divorcié. No, dije, ese es el mundo y eso no importa, porque nosotros primero somos cristianos, somos hijos de Dios y esto es lo que importa para nosotros. Lo que la ley civil quiera, pues lo hacemos porque tenemos que, porque aquí vivimos. Pero le digo, tú todavía estás casada, no puedes andar buscando novio. Tienes que tratar de a ver si recibes el anulamiento. Pero todavía estás casada y tienes que vivir tal. Tienes que vivir como una mujer o un hombre que todavía está casado para poder recibir los sacramentos. Ya si tú decides no vivir esa vida, entonces tú mismo te estás alejando del sacramento y no la Iglesia. O sea, la Iglesia no te está alejando, sino que eres tú porque tú has decidido. ¿Sí me entienden?
Sí, sí le entiendo, padre, pero... Aquí nos hace falta mucha guía, yo sí. creo, porque en cada caso puede suceder algo diferente, ¿no?
Sí, o sea, pueden haber diferentes circunstancias, pero la verdad todavía es la misma que siguen casados, ¿verdad? Porque el sacramento no se puede anular, el anulamiento no es un divorcio en la Iglesia. Es una búsqueda de lo que se llevó a cabo a ver si hubo algo. Quizás alguien mintió. Quizás no estaban completamente libres o no tenían el conocimiento adecuado para casarse.
Así es. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les damos las gracias, amigos.
Y que Dios me los bendiga y los quiero mucho.
Gracias por escucharnos hoy. Les dice adiós por el día. Consuelo Martínez.
Su servidora Gloria Romero. Hasta la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales. todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.